Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes, gracias por estarnos acompañando, gracias por estar escuchándonos a través de la 102.1 FM, a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos a través de Facebook, también a través de Twitter y también por YouTube, así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión, si usted va en el tráfico, respire profundo, tráfico bastante complicado y a veces vale la pena soltar ese estrés, así que haga algunas respiraciones para soltar ese estrés y pues es por su salud y créame que su propia salud y su propia salud mental se lo va a agradecer, usted mismo se va a sentir agradecido de haber tomado ese tiempo para hacer estas 3 o 4 respiraciones profundas si va en el tráfico. Hoy quiero, como les decía en el promocional, quiero dejar, no voy a hablar de política, no voy a hablar de temas internacionales. Hoy quiero centrarme en el individuo, en la persona y en el para qué estamos en este planeta. Y para eso quiero platicar con Warren, nuestro invitado, director del Centro de Estudios de Capitalismo. Muchas gracias, Warren, por haber aceptado la invitación y gracias por estar con nosotros.
Encantado, aquí.
Y el viernes, pues se vuelve la parafernalia. Este viernes es una parafernalia, todo mundo se quiere con todo mundo, dan chocolate, se regalan y es el famoso día del amor y la amistad o del cariño. Pero también existe toda esta idea del amor, del mátame pero no me dejes, de el que te quiere te aporrea. Y todas estas ideas de que el amor es sufrido y que el amor lo aguanta todo como que fuera de hule. ¿Qué hay de esto y por dónde podríamos empezar para hablar de un amor virtuoso? Porque muchas veces estamos en este amor tóxico y no nos damos cuenta.
Bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Empecemos porque la necesidad de amistad, vamos a hablar de la necesidad de amistad que tienen los seres humanos, se reduce a una necesidad más básica, psicológica, que es la posibilidad de verse a uno mismo de forma objetiva. Y eso, pues, en cierto sentido es bastante complejo. Porque, si bien es cierto, tú puedes pararte frente a un espejo y verte objetivamente en el espejo, lo que estás viendo es tu parte corporal. Lo que no estás viendo es tu carácter, tu personalidad, que son todas aquellas otras cosas que definen quién sos. ¿Verdad?
Claro, veo lo que puedo ver visiblemente, lo que puedo percibir.
Visiblemente, o sea, eso es lo que puedes ver. Lo que es tu carácter, que son tus ideas, tus valores, ese tipo de cosas, tú las puedes conocer por inspección, o sea, por autorreflexión y en forma abstracta, pero no las puedes visualizar, no las puedes ver en un objeto o verlas como un percepto, como si puedes con la imagen tuya en el espejo. Entonces, el ser humano, por eso es que necesita de alguna manera verse, o sea, hacerse visible para sí mismo a través de la reacción de otra conciencia. Por ejemplo, en un nivel muy, muy, muy primario, digamos, la gente que tiene mascotas, ¿verdad? Pues les agrada tener su mascota porque la mascota, de hecho, los hace visibles. Es decir, cuando el que tiene un perro o tiene un gato, juega con el gato, juega con el perro y hace así como que estuvieran luchando, ese tipo de cosas, el perro no reacciona agresivamente. El perro entiende que es un juego. Su interacción contigo es también lúdica. Y eso hace que tú te des cuenta que sos visible para el perro. Desde el punto de vista objetivo, el perro está viendo en ti ese carácter de ser juguetón. No se asusta. Y a la vez hace que surja en ti ese carácter que tal vez no surgiría si no tuvieras la mascota. ¿Me explico? O sea, ese aspecto tuyo de ser juguetón y cariñosa con el animal no surgiría si no tuvieras la mascota. Porque uno reacciona también ante la otra conciencia. Tú no sos cariñosa con tu taza de café, por ejemplo, ni con tu pluma, ni con la computadora, porque no hay reacción ahí. Es decir, no te hacen visible. Pueden hacer alguna, mostrar algo de tu carácter para alguien, digamos. Uno podría hacer un retrato de una persona solo pintando aquellas cosas que usa habitualmente, ¿verdad? Entonces, si te pusiéramos a ti, tal vez pondríamos tu computadora, la pluma, una hoja con algo escrito, tus anteojos, la taza de café, y la gente se formaría algo, alguna idea de tu carácter, quién sos, sin necesidad de mostrarte a ti. Pero tú, aunque ves eso, se lo sabes. Y eso no te hace visible a ti mismo de cómo te ve otro, cómo sos. No hay un espejo para tu carácter. El animal logra reflejar, en ciertos sentidos, sí, un espejo de tu carácter. Pero es muy primario, es solo esa interacción. Entonces, esa necesidad que tiene el hombre de hacerse visible y poderse ver objetivamente, la va a satisfacer cuando empieza a interactuar con conciencias tan complejas como la de él, o sea, con otra persona. Y ahí habrá cierto grado de visibilidad, dependiendo de varios factores. Es decir, si la amistad es de utilidad, como la definía Aristóteles, entonces esa es una amistad que se da entre negociantes, ¿verdad? Si vamos a intercambiar un bien, yo soy amable contigo, tú sos amable conmigo, mostramos esa faceta, digamos, de nosotros, y yo me veo, cuando tú me ves y te alegras de verme, entonces en cierto sentido estoy viendo objetivamente mi carácter como está siendo percibido por otro. Quiere decir que no me rechazas porque sabes que yo no vengo a hacerte daño, yo no vengo a estafarte, yo no vengo a robarte, o sea, al contrario, vengo a ofrecer un valor. Entonces tú me ves como un valor.
Soy digno de confianza en cuanto a hacer intercambios.
Exactamente, y me ves como un valor. Y lo mismo yo contigo. Entonces, en ese sentido, tu reacción es mi espejo psicológico en ese nivel. Si yo fuera un truán, yo fuera un estafador, tú no reaccionarías así conmigo. Reaccionarías con desconfianza, reaccionarías con cierta hostilidad, y eso me haría también a mí consciente de quién soy yo. Soy una persona que no es de fiar. En fin, está mostrando mi carácter. Cuando Hay otro tipo de amistades que hablaba Aristóteles, que son las amistades, digamos, que podríamos llamar ahora lúdicas, es decir, que son que las que nos traen alegría, son las que encontramos en las fiestas, con las que contamos chistes, nos reímos, nos podemos reír de lo mismo, hacen florecer en nosotros esa parte juguetona, pero ya no juguetona a nivel con el animal, sino que juguetona con más fineza, un juego conceptual, y dependiendo qué tan refinado seamos en nuestro pensamiento, así más refinado va a ser el tipo de chistes que manejemos, ¿verdad? Menos toscos. Y entonces también ahí te estás encontrando con una persona que puede ser, es que es tu espejo en ese sentido. Naturalmente las personas que no reflejan esos valores o que no tienen ese nivel, digamos, que no tienen el mismo nivel de humor, ¿verdad? No van a ser un espejo para ti. Es decir, si tú sos una persona pues más educada, más fina, un chiste vulgar no te va a hacer chiste. Okay. Pero para alguien que es vulgar, un chiste vulgar, pues le hace chiste, ¿verdad? Entonces se ve, porque se ve reflejado ahí, es exactamente la clase de persona que es él, ¿me explico? Uh-huh. En cambio, tú no, a ti te salen con palabrotas y todo, y tú te sentís molesto porque tú no sos así, y además condenas eso. Entonces, te estás dando cuenta que el que te estás diciendo eso no te hace visible. No te hace visible, ni siquiera te entiende, no sabe quién sos. Eso es una experiencia. Aquí tal vez voy a pecar de falta de mucho mundo, digamos, porque es una experiencia que yo sé la sienten los artistas, tal vez la sienten los economistas también, pero no, ahí no sé yo. Pero los artistas a veces saben que han hecho una obra que no está buena. Dije, pero la tuvo que presentar, pero no. Y viene alguien y te felicita, así como que fuera la obra más uh-huh. excelente que has hecho. Y te das cuenta que no sos visible. No entendió lo que hiciste, no sabe por qué está mala. Te lo está diciendo por quedar bien. Y a lo mejor ni siquiera piensa eso. Ahí es cuando te sentís más solo, digamos. A pesar de puedes estar en una galería llena de gente y todos te están felicitando y te sentís más solo. Porque nadie entendió. Nadie comprende lo que estás diciendo, ¿verdad? Y eso pasa a menudo en el mundo del arte. No sé, en el mundo de la economía, sí sé que la filosofía pasa también, ¿verdad? Que tú estás hablando de algo y nadie te entiende. Entonces decís, pues aquí estoy solo, pues no tengo con quién platicar, ¿verdad? Y no tengo con quién platicar, quiere decir no tengo con quién hacer una amistad de ese nivel, en el nivel que compartamos ideas y compartamos juicios de valor. Entonces, ese tipo de amistad que estás buscando ahí, esa amistad que refleja tus pensamientos más hondos, digamos, tus juicios de valor, tu visión del mundo, esa amistad es la que Aristóteles llama la amistad por virtud, ¿verdad? La amistad que se basa en todas esas cosas que tú realmente valoras y que como la otra persona valora también, tú puedes ver en la otra persona, te puedes ver a ti mismo, ¿verdad? Porque es, en cierto sentido sí es tu espejo psicológico, o más completamente es tu espejo psicológico que las demás personas. Entonces, el amor romántico es el que sale a partir de ese nivel, en el nivel en que la persona que te va a gustar, para inicio básico, tiene que ser un amor virtuoso, o sea, tienen que coincidir en forma de ver el mundo, en cosas que les gustan, cosas que valoran. Y entonces, eso va a ir incluso a juicios de valor estéticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, te va a gustar una persona que cumpla con ciertos juicios de valor estéticos y si ella juzga que tú cumplís con esos valores, también le vas a gustar tú. Entonces ahí ya entra el aspecto de que hay una gratificación tipo sexual también. Entonces, ahí sí ya estás hablando de amor romántico.
Vamos a ir al corte, Warren, y cuando regresemos, dijiste, hablaste varios temas aquí y algunos pues pensarían cuando hablaste de verse a uno de forma objetiva y hablabas y hablaste también del amor romántico, donde es ese espejo psicológico y es un espejo psicológico objetivo. Pero entonces, ¿qué pasa con esas mariposas y todo esto que envuelve el amor y que uno diría es que cuando el amor nubla, que es una de las primeras ideas que hay al respecto, y el otro es el que tú actúes buscando esa necesidad de hacerte visible, quiere decir que de tu visibilidad depende de otra persona? Cuando regresemos del corte. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias. Como les dije al inicio del programa, hoy voy a salirme de todos los temas de política, de todos los temas de negocios, y me quiero enfocar en el individuo, en nosotros, y también las decisiones importantes que tomamos en la vida de quién, con quienes nos rodeamos, de forma ya sea de una amistad utilitaria, como decía Warren, o que las clasificaba Aristóteles, una amistad lúdica o un amor romántico. Y también me gustaría que también tocáramos el tema, Warren, si da tiempo, el amor propio, el quererse a uno mismo, porque pareciera que amar es dar, pero ¿de dónde sale todo ese dar y cómo se sustenta ese dar si no hay un amor hacia uno mismo? Entonces, cuando salimos del corte, nos quedamos en el tema de las emociones y la objetividad, porque decías era verse a uno mismo de forma objetiva, pero ¿qué pasa con las mariposas en el estómago? ¿Qué pasa con eso de que se te nubla la visión? ¿O las imágenes estas de que el amor es ciego? ¿Qué hay de eso? Y la otra era si la visibilidad depende del otro.
Ok. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Las emociones son respuestas psicosomáticas, que lo que ante un estímulo, que lo que están aflorando o mostrando es un juicio de valor previo, o sea, que tú hiciste en algún momento. Y entonces ese juicio de valor quedó en el inconsciente como, o en el subconsciente como automatizado. Así como cuando aprendes a andar en bicicleta. Al principio es muy difícil, tienes que concentrarte, pero una vez lo volvés automático, ya ni pensás en eso, solo te montás en la bicicleta y te vas. Entonces el cerebro funciona así. Entonces tú haces ciertos juicios de valor a lo largo de tu vida, y cuando aparece el estímulo adecuado, ¡pum!, surge la emoción. Y esos juicios son, digamos, supongamos en el amor romántico, pero llamémosle un amor romántico infantil o de adolescente que todavía no está muy maduro. Lo primero que te va a causar...
Perdón, solo voy a hacerte una pregunta antes de que continúes. Cuando dices amor juvenil o que no está muy maduro, ¿es por la edad o por el tipo de amor?
No es tanto la edad, sino que es qué tanto has llegado a conceptualizar tus emociones.
Okay.
Es lo que en inglés se llama puppy love, ¿verdad? El amor adolescente, es decir, cuando ves tu primer amor o cuando te dan esas maripositas, cuando ves la patoja que decís, esa es la que yo quiero. Pero la verdad es que el juicio de esa es la que yo quiero, esa emoción, no es un juicio que se está emitiendo, el juicio de valor, me digo, emitiendo tan limpiamente en ese momento. Es un juicio que hiciste hace tiempos y creaste un estereotipo de quién es, digamos, lo que llaman las patojas tu príncipe azul, a quién estás buscando. Entonces, cuando aparece uno como esos, decís tú, inmediatamente la emoción es así, me da dolor de estómago, me da un... porque ahí está, ese es el que quiero, ¿verdad? Y será que me va a corresponder o no. Naturalmente, como eso es una emoción, es una impresión a un juicio que tú hiciste, puede ser que ese tal príncipe azul no sea en lo más mínimo ni remotamente cerca de lo que es ese juicio que tú tenés, ¿verdad? Y entonces, obviamente, tenés que iniciar el conocerse y el cortejo y todo, y después te desilusionás y te decís, realmente no era ese, ¿verdad? A veces la persona no acepta tampoco que ese no era. Te voy a contar un caso, este es personal, pero me dio esa impresión. Yo conocí hace mucho tiempo, cuando era joven, a una patoja muy linda. Era linda, era buena, inteligente, todo lo que tú querrás. Y ella también vio en mí, digamos, al príncipe azul, y yo era mi princesa. Pero un día se le ocurrió decirme que lo que más le gustaría en el mundo era salvarme. En ese momento me di cuenta que yo no era su príncipe azul. Físicamente sí, pero ella me quería físicamente, con otra personalidad, ¿verdad? Quería que yo fuera cristiano, devoto, todo lo que ella valoraba. Y eso no iba a suceder. Entonces yo no era el príncipe azul. Otro sería, pero no era yo. Es decir, ella me parecía ideal también, pero eso que era, digamos, su mayor virtud desde su ser, porque era su querer ser bueno, para mí era el enemigo número uno de esa relación. Entonces ahí terminó, es decir, yo me alejé. Ella parece que no asimiló bien eso. Y me encontró como 30 años después y se me acerca directamente y me dice, lo que a mí me fregó fue haberte dicho que te quería salvar. Ni me dijo qué tal ni nada, como que si hace 5 minutos nos hubiéramos visto. Y yo pues dije, sí, ¿verdad? ¿Por qué iba a decir? Ah, entonces ahí como que dijo, ah, eso fue. Ok, pero ella tenía una idea, y yo tenía una idea. Entonces hubo ese momento de maripositas y puppy love, ¿verdad? Y que linda y todo. Pero una vez te vas conociendo, te das cuenta que no sos, ni ella ni tú, son espejos psicológicos. Bastante cercanos, sí. Digamos, físicamente era todo lo que yo podía desear, ¿verdad? Pero psicológicamente, si lo vieras en abstracto también, es decir, porque era una persona con buenos valores, una persona que se empeñaba en ser moral y en ser buena, ¿verdad? No era alguien que tuviera los valores que yo detestaba, es decir, no era alguien que, digamos, fuera drogadicta, que estuviera tatuada, que se menospreciara a sí misma, no era nada de eso, sino que era sana y todo, bueno. Sin embargo, un valor que era fundamental, no coincidíamos, y ese valor iba a destruir toda la vida, pues.
Y no hubo la yo sé que de tu parte tal vez no, pero esa visión que también, que esa negación de lo que sucede y decir, ¿lo voy a cambiar?
Yo no creo que se puede cambiar a la gente de...
O sea, porque muchas veces la gente dice, es que tiene esto que no coincide conmigo, pero lo voy a cambiar, con el tiempo va a cambiar.
Sí, eso es lo que ella pensaba, digamos, okay. Al decirme lo voy a salvar.
Te voy a salvar.
Pero no funciona así.
¿Y qué hay de la idea, Warren? Porque es muy difundida, es los polos opuestos se atraen. Y existen películas que, pues, no, aquí podríamos estar toda la tarde, sí, hablando de películas donde se odian y al final termina la película con un gran beso.
Sí, no es tan cierto eso, de que los polos opuestos se atraen. Puede haber que haya juicio, un prejuicio, digamos. Cuando tú conoces a una persona y la sentís arrogante y todo, decís, ah, este me cae mal o esta me cae mal. Y cuando la vas conociendo, se vuelven los mejores amigos o se vuelven amantes. Pero curiosamente, este me cae mal, está mostrando una faceta de su personalidad que tú también la tenés. Por eso es que tú también le caes mal. Una cierta arrogancia que ninguno de los dos admite tener y que condenan. Que después lo van absorbiendo porque se van dando cuenta que tienen muchos valores en común. O sea que al fin de cuentas no eran opuestos en ningún sentido. Ni siquiera en aquello que condenaban. ¿Verdad?
Pero no es tanto que sean opuestos, simplemente es que hay prejuicios que no han superado y que una vez se conocen caen esos prejuicios, claro. Se forman juicios, claro. Y entonces se dan cuenta que no son opuestos. Claro.
Un opuesto verdadero sería, suponete que tú sos una mujer sana, te preocupas de comer bien, haces ejercicio, valoras el uso de la razón, ¿ok? Y por alguna extraña razón te enamoras de un irracional, drogadicto, que come mal, que no se baña. Esos sí serían opuestos. Pero no te vas a enamorar de ese. No hay manera, no hay nada ahí que sea atractivo para ti. ¿No? Los estilos de vida son distintos, los valores son distintos. Ese probablemente sería como hippie, andaría descalzo, no le interesaría crear un futuro. Andaría fumando marihuana todo el tiempo, en fin, desgreñado. Hasta te daría vergüenza que te vieran con él, es decir, te sentirías molesta. ¿Me explico? Entonces ahí lo que pasa es que no coinciden los juicios de valor, esos son opuestos.
Sin embargo, también se ha vendido la idea que si el amor no es sacrificado, que si el amor no da, si el amor no duele, no es un amor verdadero o no es un amor que valga la pena.
Sí, eso también se ha vendido así. Lamentablemente ese juicio de valor lo hacen, lo reciben algunas personas, lo aceptan, lo asimilan, y entonces tratan de buscar esa situación. Como esos juicios de valor se hacen realmente cuando uno está pequeñito. Uh-huh. Es decir, cuando uno está pequeñito y está empezando a decidir cómo quiere ser. Puede ser que veas una película, una actriz que te encantó y decís, así es como quiero que sea mi mujer. Y eso, en ese momentito te jodiste porque vas a estar buscando esa, ¿verdad? Y cuando veas una de esas vas a decir, esta es. Y después viene que aunque no es así, ¿verdad? Y se pelean y todo. Otro juicio de valor que puede pasar es que te sentís rechazado por tu madre. Por cualquier razón. Puede ser justificable o no. Puede ser que no sea justificable. Solo sean los celos de que tuvo otro hijo y como sentiste que le daba más al otro hijo, más amor al otro hijo, tú ya no te sentís amado. Entonces empezás a buscar mujeres que te rechazan para lograr que no te rechace y así probar que tu mamá realmente sí te quiere y no te iba a rechazar. Entonces se vuelve un problema que paran con el psicoanalista. Porque esos juicios de la infancia son importantes. ¿Verdad? Esos juicios de la infancia a la hora de buscar pareja afectan. No es así de sentido. Porque lo que estás buscando en cierto sentido es hacerte visible. Que eso es donde empezamos todo el asunto. Querés hacerte visible en un aspecto que no se ve, no es visible para ti directamente, como es viéndote en el espejo, objetivamente ahí estás, porque tu carácter es como el concepto del medio, ¿verdad? Las cosas que existen son cosas en sí, no son medio. Medio es cuando tú advertís la posibilidad o la utilidad de algo para servir algún fin. Es la misma cosa, pero la estás viendo desde una concepción abstracta. La concepción abstracta no se ve, se vuelve, es un dato de tu mente que adquiere existencia en la acción cuando utilizas la cosa como medio para un fin. En ese momento se vuelve un recurso, se vuelve un medio. Entonces tu carácter también es un producto de tu conciencia. No es visible para ti. Abstractamente sí lo puedes concebir, así como puedes concebir la idea del medio, pero necesitas de alguna manera exteriorizarlo en acción para poderlo visualizar, para poderlo ver como un objeto, es decir, verlo objetivamente. Y solo lo puedes ver en la reacción de otro ser, otra conciencia, a tu propia conciencia. Y esa es la importancia de la visualización esa.
Y entonces es ahí la importancia también, Warren, de esa elección de con quienes quiero hacerme visible.
Exactamente.
Y quiero salir en el corte entonces de, si yo me quiero hacer visible, Warren, si quiero verme en alguien más, objetivamente puedo ver un espejo y me veo a mí.
Sí, la parte del carácter, tu parte física.
Mi parte física. La parte de mi carácter necesito de otra conciencia
para
hacerla visible.
Visible, objetivamente visible, sí.
Pero ¿cómo reconozco esa visibilidad? Mi pregunta va a, ¿debo saber quién soy? ¿Debo tener esa autoestima, ese reconocimiento? Porque a veces digo, no, me merezco esto, me merezco el otro, o no merezco ese buen trato o ese cariño, o me merezco el maltrato, en fin. ¿Dónde entra o cómo juega entonces el tema de la autoestima y el de reconocerme a mí mismo? ¿Cómo me reconozco, cómo me conozco a mí mismo para poder hacerme visible o ser visible psicológicamente? Vamos al corte. Yo no sé si les hice bolas o si hice bolas a Warren, pero no, cuando regresemos...
No, está bien, claro.
A ver, vamos a escuchar su respuesta. Vamos al corte y regresamos. Vas a salir de viaje y ¿quién cuida lo que más amas? Tus valores, tu familia, tu negocio, todo aquello por lo que tanto has trabajado. Confía tu seguridad en G4S, el número uno a nivel mundial, con respuesta de patrulla ilimitada. Y además de eso, puedes monitorear tu alarma desde donde te encuentres, con la mejor tecnología acompañado de la mejor seguridad con G4S. Así que si vas a viajar, si vas a salir, pues contrata tu seguridad con G4S y déjalo en las mejores manos, donde puedes, como te decía, puedes monitorear tu alarma donde quiera que te encuentres. Para mayores informes, llama al 2421-8026, 2421-8026, o también puedes entrar a Facebook en G4S Guatemala. Regresamos a Contravía PM y estamos platicando con Warren Orbo, director del Centro de Estudios de Capitalismo. Y ahorita que hablaba de y pensaba en eso, Warren decía capitalismo y amor, a veces pareciera que no es. Y me gustaría tal vez después hacer un programa donde hablemos de por qué en el capitalismo es posible el amor romántico.
Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho solo en el capitalismo es posible.
Así es. Y bueno, salimos al corte con... Hemos hablado, con, Warren, acerca de esa necesidad de ser visible psicológicamente, de tener un espejo psicológico, sí. Y lo buscamos en las personas, y tú hablabas de las mascotas, y me pareció muy interesante el tema de las mascotas, porque la verdad es que nunca lo había pensado en cómo nos convierten, en nos hacen algo visible, y recuerdo...
Ese Nathaniel Branden lo llama el Mutnik Principle, que okay. Después lo cambió al principio de visibilidad psicológica.
Y este de las mascotas me pareció interesante. El de las plantas, recuerdo que en alguna ocasión tuvimos una conversación
sobre
una planta en un restaurante. ¿Y cuál fue mi reacción cuando la planta no era natural?
Ajá.
Exacto, sí. Y me empecé a recordar de esta visibilidad psicológica. Entonces te preguntaba, Warren, que en esa búsqueda de esa visibilidad psicológica, si necesitamos primero saber quiénes somos y... Obviamente, objetivamente lo vemos a través de un espejo, pero el carácter es más abstracto. ¿Cómo entonces me reconozco? ¿Cómo entonces entra el tema de la autoestima, el saber quién soy y reconocerme en alguien? O para realmente hacer un buen reconocimiento, por así decirlo, y no falsear las cosas de me merezco maltrato o me merezco más o no sé.
Bien. Naturalmente ese es un tema complejo, porque estamos hablando de que tú vas formando tu carácter no muy conscientemente.
Okay.
¿Verdad? Entonces, igual que cuando haces tu sentido de vida, que es esa mezcla de filosofías, ¿verdad? Haces juicios de valor que no necesariamente están muy bien razonados. Y, de hecho... Uno siempre tiene un tipo de estima de sí mismo. Eso es algo que no podés evitar. Uno siempre se está juzgando a sí mismo. El problema aquí es si uno tiene una autoestima, una alta autoestima o una autoestima realista o una autoestima falsa. Y eso va a depender de tus juicios de valor. Y esos juicios de valor van a estar determinados muchas veces por filosofías que pueden ser destructoras de la buena autoestima. Digamos, si una filosofía te dice que tú no sos nada, tú no vales nada, que debes ser como el lodo para ser pisoteado por todos. Que esto no me lo estoy inventando, esto quien lo quiera ver está en La Imitación de Cristo de Kempis, ¿verdad? Tomás de Kempis. Entonces tú salís con una autoestima pensando que no sos merecedora de nada, sino uh-huh. de lo peor. Obviamente, a quien vas a buscar va a ser alguien que cumpla con esa visión que tú tienes del mundo.
Entonces, ¿se refleja esa idea que yo tengo?
Sí, que tú te mereces ser maltratada y vas a buscar a alguien que te trate mal. Para que de esa manera sentir que tu juicio es correcto, que refleja la realidad. Que no estás equivocada en pensar que realmente no vales nada.
Pero entonces sería como una relación sadomasoquista.
Exacto, ¿verdad? Y por eso las ves.
Puede haber esas relaciones sadomasoquistas de forma psicológica.
Es que todo el amor es psicológico.
Ok.
Entonces por eso digo, depende de los juicios de valor. Por ejemplo, el amor es un juicio de valor. Aunque suene así ya muy, muy, muy frío, pero es un juicio de valor.
Todas las mariposas y los corazones.
Sí, ¿verdad? Y ese juicio de valor, empecemos con qué es un valor. Uh-huh. Un valor es aquello que tú actúas para tener, para conseguir uh-huh. y retener. Entonces, cuando tú amas a alguien, lo que estás tratando es de tener y retener a esa persona, porque esa persona te confirma quién sos. Te da placer porque confirma, objetiviza quién sos. ¿Quién sos para ti? O sea, según tu propio juicio. ¿Verdad? Y si tu juicio es uh-huh. equivocado, vas a buscar una persona que reafirme eso. Si tu juicio es correcto, vas a buscar una persona que reafirme eso. Ahora, ¿cómo haces para, si tenés ya problemas de que hiciste malos juicios? Pues, Brandon tiene un libro muy bonito sobre eso que se llama El Arte de Vivir Conscientemente. The Art of Living Consciously. El arte de vivir conscientemente no es solo estar viendo hacia afuera, sino que estar viendo hacia adentro, estarte examinando y tratando de identificar tus juicios para volverlos conscientes, para si te hiciste un juicio equivocado, que está en el inconsciente, sacarlo, aflorarlo y volverlo consciente. Esto es un poco, yo diría que, aunque aquí no puedo entrar en detalles, se deriva de las ideas de psicoanálisis de Freud, pero no es Freud, ¿verdad? Es decir, sí es buscar en el inconsciente aquellos juicios de valor que hiciste que están buenos o que están malos y volverlos conscientes para poder corregir.
¿Por qué estoy
pensando lo que pienso? Sí, ¿por qué valoro esto? ¿Por qué me gusta tal persona? ¿Qué es lo que, qué cosas realmente son, debería haber valorado o no debería haber valorado, objetivamente hablando? Es decir, si me están tratando mal, ¿por qué busqué esto? Porque no lo debo aceptar, es decir, sin embargo lo estoy aceptando. ¿Por qué? Entonces haces ese análisis. Una vez encontrás uh-huh. tus errores, puede ser ese que te dije, ¿verdad? Que el niño piensa que uh-huh. su madre no lo quiere y entonces busca a una mujer que no lo quiere porque refleja la condición de su madre y que él quiere,
y que él va a cambiar,
él quiere vencerse, que él quiere uh-huh. demostrar, porque al lograr que la mujer que no lo quiere lo quiere, uh-huh. entonces como que logró que su mamá que no lo quiere lo quiere. Es decir, es ese jueguito psicológico que se tiene. Entonces se tiene que liberar primero de esos problemas para crear otro carácter y hacerse visible con el nuevo carácter en otra persona.
¿Puede pasar entonces que me dé cuenta, Warren, que me estoy haciendo visible de la forma en que no quiero ser visible y entonces empiece a cuestionar
sí,
mi carácter?
Sí, es, ¿verdad? Porque buscaste la persona que te hace visible. O sea, la con la que querés estar es la que te hace visible.
Y posiblemente me doy cuenta que esa visibilidad no es la que estoy buscando.
Esa visibilidad no me gusta.
Ajá.
O sea, el
sí,
como
más que no estoy buscando, es la que
es
no
la
me
que
gusta.
No me gusta. Es decir, ese en efecto soy yo, pero no quiero ser así.
Y es ahí donde uno empieza
a ser. Uno puede cambiar.
Porque eso, esa era mi siguiente pregunta. Si nosotros vamos formando nuestro carácter desde pequeños, ¿hay forma de irlo también
modificando de grandes, claro.
o ir corrigiendo aquellas cosas que no me gustan, que es. Estoy haciendo visible.
Así es, exactamente. Y precisamente lo que hace ese el amor que llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Es hacerte visible, tal como sos. Y si no te gusta, pues corregilo.
Ahora, el que me haga visible no quiere decir que somos idénticos.
No. Lo que quiere decir es que la persona es realmente un espejo psicológico para ti. Es decir, que ella reacciona a tu carácter como en realidad debe reaccionar, porque se da cuenta, o sea, sí puede percibir cómo sos. ¿Me explico?
O sea, eso que implica que igual van a haber desacuerdos en algunas cosas.
Ah, sí, porque no es un espejo auténtico, es decir, no son iguales, no tienen los mismos gustos y todo, pero sí te hace visible. Digamos, en el caso de este sadomasoquista, la persona que ve que eso te gusta, a ella también le gusta, si no, no participa en el asunto. Pero al hacerlo visible en ella, te muestra que tú sos esa parte que... Esa parte de ti que tal vez a ti no te gusta, pero que realmente ese sos. Entonces tenés que corregir. Entonces el amor es bonito, pero no es solo esa parte, sino que tiene esa parte importante de hacer a la persona visible. Y entonces, si sos más sana, digamos, te hace más completa, porque te hace más consciente de quién sos. Y la persona que te hace más consciente de quién sos, esa persona con la que querés estar. Por eso me gusta más la palabra... que se usa en Guatemala, en lugar de te amo, te quiero, ¿verdad? Uh-huh. Que refleja mejor lo que es el valor.
¿Implica ese deseo?
Ese deseo de tener, de querer tener, como es un valor, ese deseo de actuar para tener, para conseguir y tener.
Como cuando ¿verdad? Decimos yo quiero tal cosa.
Sí.
O sea, voy a actuar por esa.
Mientras que amor, muchos piensan que es yo no te quiero tener, sino que quiero lo mejor para ti, aunque yo sufra, yo me muera y todo, es paja.
Que este sería otro tema, Warren, que el amor pareciera que no hay una causalidad en el amor. Que
pero sí hay.
Pareciera que el amor está garantizado y que el amor está y ahí está. O sea, como...
No. Digamos, si tú querés una persona que tenga ciertos valores y querés que ese sea tu espejo, digamos, tú tienes que estar consciente de que esa persona va a perseguir valores similares. Si tú no las tenés, tenés que convertirte en la persona que tenga esos valores para ella, ¿verdad? Es decir, tenés que volverte en una persona que merezca ser querida. Eso decir que tú debes quererme por como soy, solo así, es paja.
Quiéreme tal como soy,
sí, hasta canciones hay. Sí, ese es un tema un tema que aborda Rand en la rebelión de Atlas. No sé si te recordás cuando está discutiendo Taggart con Cheryl.
Así es.
¿Verdad? Y lo que pasó ahí es que Taggart engañó a Cheryl. La hizo creer que él era el magnate, un hombre de negocios, el magnate de la industria, de los Taggart, de los trenes,
que tomaba
las decisiones. ¿Sea? Y ella se enamora de eso. Y después descubre que él no es eso. Y él le reclama que por qué no lo quiere por como es.
Ella se enamora de ese espejo psicológico que el otro le hizo creer que era.
Que era, pero que no era.
Que no, y cuando no es, obviamente ella se da cuenta que no hay esa... no es visible frente
que
a él.
No, bueno, pues que no hay nada ahí. Que él, de hecho, no la ama. Él lo que quiere es destruirla. Porque él quiere destruirse a sí mismo también. Él quiere destruirla. Ese es, y ella lo dice, tú eres un asesino que asesina solo por el gusto de asesinar. Ese capítulo de esa novela de Hernández es muy, muy intenso. Lo que pasa es que no sé si la gente se da cuenta, pero...
De todo el trasfondo que
tiene. De todo el trasfondo que hay ahí atrás, sí.
Y para terminar, Warren, entonces por lo que voy entendiendo, hablando de todo este tema del hacerte visible y todo, el amor... requiere también un esfuerzo.
Sí.
Un esfuerzo consciente, deliberado.
Consciente, deliberado, de estarlo cultivando.
De primero, de tener claro qué es lo que te hace visible.
Sí.
Entender qué te hace visible.
Sí.
Después, es mantenerte visible para la otra persona también.
También. tú haces visible a la otra persona.
Porque a veces...
Si la otra persona ve que tú tienes los mismos valores que ella se ve en ti.
Porque muchas veces nos damos cuenta de la parte objetiva, como tú dices, la parte física es... que era una persona que se cuidaba, una persona que iba cuidaba su salud, de repente deja de hacerlo, tiene y vemos la parte física que sí hay un cambio, se casa y pareciera que se convierte en otra persona.
Sí.
Pero lo que no vemos es también que ese cambio de valores es el que también hace que no seamos visibles para esa persona.
Así es.
Entonces en ese implica
cambió y ya no es la persona con la que cuando dicen ser una persona con la que me casé, es muy cierto.
Que no implica los cambios normales que pasan con el tiempo, claro, o sea, la edad,
no eso, sino que las canas, un cambio drástico, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, tú tenías tu novia o tu novio y que era fit y que valoraba eso que tú dijiste, la salud y todo. Se casan y la abandona todo y se dedica al vicio y todo. Esa no es la persona con la que te casaste. Será el mismo cacaste, digamos. Ya no es la persona. Y ese es el punto. Entonces ya no tienen los mismos valores. Ya ni siquiera puede exigir que la querrás. Lo más probable es que no querrás estar con ella.
Y entonces es ahí donde hablamos de es hacer ese esfuerzo de para mantenerte visible y mantenerte, y yo lo llamo volverte amable, o sea, que puedas ser amado por la persona.
Claro, es decir, tenés que tener ese amor propio. Es decir, el amor propio es eso, tratar uno de ser eficiente, de ser eficaz para vivir en el mundo, de buscar lo mejor para uno mismo, ¿verdad? Entonces, si uno busca lo mejor para uno mismo, uno va a considerar a la persona de la que se enamora lo mejor para uno mismo, ¿verdad? Porque ven ella los valores que uno realmente estima, ¿verdad?
Y es ahí donde surge el amor virtuoso.
Ahí es el amor virtuoso, sí.
No ese amor tóxico de a ver quién se sacrifica más, quién cede más, quién...
Eso es un... Ese es un vicio patológico a partir de malos juicios de valor.
De malos juicios de valor. Pues muchísimas gracias, Warren, por habernos ayudado a entender. Y espero que el próximo viernes usted festeje ese amor virtuoso, que entienda qué lo hace visible o por qué sí. La otra persona es visible para usted y qué es lo que le dice de usted esa visibilidad.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
Vaya, pues,
gracias por esta amistad virtuosa que hemos desarrollado aquí con Warren y que espero que ustedes también estén desarrollando amistades virtuosas y que sean visibles de la forma que quieren ser visibles. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.